El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos.
Códigos paranormales.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TurInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria On Demand. El día de hoy voy a platicarles, ya les habíamos comentado acerca de este gran libro que se llama Habla un exorcista, de Gabriel y Amort. Ya saben que Gabriel Amort es el exorcista del Vaticano, o fue el exorcista del Vaticano, ya lamentablemente lo trascendió, no tanto que lo hayamos perdido, porque dejó un legado fuertemente en lo que es la escuela del exorcista. Y hoy vamos a tocar este tema porque justo ya les había comentado que nosotros estamos en una búsqueda exhaustiva de ese caso llevado hacia el ámbito de la posesión y el exorcismo, que déjenme decirles algo, es sumamente difícil. Yo quiero comentarles esto para la plataforma en la que estamos trabajando. Muchos ya saben a cuál me refiero. Evidentemente los parámetros son bastante altos y por ende pues no es por demás. Estamos con la mejor plataforma de streaming del mundo. Entonces, pues sí, es una realidad que los parámetros son muy altos y evidentemente los casos son muy escasos, valga la redundancia, ¿no? Nosotros estamos en esta búsqueda exhaustiva desde hace un par de meses y pues prácticamente hemos hallado uno, dos, si acaso tres. Y quiero comentarles esto porque quiero hacer énfasis en esto. Si tú tuviste alguna experiencia de posesión que quieras contarnos, y sobre todo que lo quieras contar al mundo, este es el momento indicado. Yo te quiero hacer la atenta invitación a toda persona que nos está escuchando en los códigos paranormales para que se acerquen a nuestras redes sociales. Ya saben, Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, es la que tiene la palomita azul, es la verificada. En Twitter, @AmiParanormal, también como @AgentesDeNegro, y por ende la página oficial www.agentesdenegro.com. El mail es Zamudio con Z, @AgentesDeNegro.com. De verdad, yo hago esta atenta invitación porque al cabo de 27 años de investigación paranormal, de verdad, chicos y chicas, no es nada fácil, mucho menos sencillo, hallar un caso de índole fuerte, vamos a llamarlo así, oficial. Para mí un caso oficial es que lo esté llevando la Iglesia Católica. Perdón por la gente que no es religiosa católica. Yo no porque profese la religión o sea devoto de la religión, hace mucho tiempo que dejé de ser religioso, y más por la carrera que desempeño. Pero si algo sé es que pues los católicos y así vamos a verlo desde el Vaticano, pues son prácticamente los exorcistas oficiales. Quiero comentarlo así tal cual porque nos hemos encontrado una cantidad de personajes que se dicen exorcistas y demás, y de repente pues te salen con cosas que no tienen nada que ver con el exortum, ¿no? Con lo que es el exorcismo fehaciente católico apostólico romano, ¿no? Entonces yo ahí sí, perdón si daño susceptibilidades, pero esa es una realidad. Para mí la validez, ya que lo lleve a cabo la iglesia oficial, ya para mí hay un gran amplitud de seriedad, ¿no? Más allá de otra cosa, y de verdad que no quiero ser tendencioso ni mucho menos provocar algún conflicto de ideologías, pero esa es una realidad que yo he visto con el paso del tiempo y con el paso de estas investigaciones, y ahorita más que estamos concentrándonos en estos hechos. Entonces, pero no descartamos, ojo con eso, no descartamos la posibilidad de encontrar, pues sí, posesiones evangelistas, posesiones cristianas, o sea, hablo en el sentido más estricto de la palabra y hablo en el tenor de que estas posesiones se dan en otras religiones, ¿no? Entonces, nosotros estamos ampliando el espectro de búsqueda, y ahora estamos buscando también de otras religiones, ¿no? O sea, algún tipo de posesión y exorcismo. Entonces, pues ahí les pido de la manera más atenta, si conoces a una persona que ha vivido esto, si sabes de alguien, si en un momento dado tú lo viviste y quieres contarlo, por favor, acércate con nosotros, que ahorita estamos buscando el caso de posesión y exorcismo, ¿no? Bien que mal, podría ser, incluso hay mucha gente que vive este tipo de situaciones y que trata de recurrir a la ayuda, ¿no? Y de repente se las niegan, o de repente los desestiman, o de repente también los tildan de locos, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente que es muy delicado. Ya hace rato comentaba, en 27 años de investigación paranormal, yo lo que les puedo decir es que tengo un solo caso. O sea, de todo el background de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, desde su fundación, desde 1994 a la fecha, solamente registrado, clasificado, avalado y atestiguado por su servidor, Antonio Zamudio, solamente un caso, nada más, donde intervinieron tanto eclesiásticos como oficiales de la Arquidiócesis Primada de México en ese entonces. Y pues muy agradecido, porque gracias, valga la redundancia, perdón, muy agradecido con el padre Francisco Cipriel, al cual le mando un cordial abrazo y saludo, que además de ser mi maestro de teología, me asistió en un caso que llegó a nuestras manos, y que no solamente eso, sino que también realizó el exorcismo y también me hizo partícipe del mismo. Entonces la verdad es que es de esos acontecimientos que dices, te marca de por vida, pero a la vez también te colocas una medallita más, ¿no? A la experiencia, yo quiero verlo así. Y ahora, con esta búsqueda del caso más impactante de posesión y exorcismos, y exorcismo que estamos realizando para esta plataforma digital, la más importante del mundo, muchos ya saben a cuál plataforma nos referimos, estamos en búsqueda de ese caso. Y déjenme decirles algo, en esa amplitud de espectro de búsqueda, pues yo les puedo contar ahorita que ya en nuestro haber se sumaron otros dos casos muy buenos, pero aún así son muy pocos. O sea, me explico, llevo casi 2 meses en esta búsqueda y hemos encontrado 3 casos para los que, para mi persona, para mi instrucción, para lo que yo sé, para la experiencia del fenómeno paranormal y la fundamentación de los hechos, solo 3 casos hemos encontrado. Uno de ellos, híjole, es casi igual de impactante que el que yo viví. Ya después les contaremos de qué trata o bajo qué concepto les estoy comentando o bajo qué criterios estoy definiendo de que es un gran caso. Y esperemos si lo vayan a ver próximamente, ¿no?, en esta gran plataforma. Entonces, bueno, reitero, por favor, háganos llegar el caso de posesión, por favor, en todo el mundo, principalmente en México, que es prácticamente la misión, pero pues ahora sí que estamos abiertos a toda América, ¿no?, América Latina, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, y pues a ver qué podemos encontrar con todos ustedes, a ver si ustedes tienen algún dato, y por favor, avísenos. Vamos a tratar de llevarlo como siempre lo hemos dicho en el eslogan: cuéntame lo que viste, pero mejor aún, cuéntaselo al mundo. Y con esto, tocando el tema de Habla un exorcista, de Gabriela Mort, vamos a tocar este punto importante de quién puede expulsar a los demonios. Nos parece haber dicho con bastante claridad que Jesús dio el poder de expulsar a los demonios a todos aquellos que creen en Él y que actúan con la fuerza en su nombre. En estos casos se trata de oraciones privadas, a las que podemos llamar plegarias de liberación. Además, se concede un poder particular a los exorcistas, es decir, a aquellos sacerdotes que reciben expresamente tal encargo de su obispo. Ellos, usando las fórmulas apropiadas sugeridas por el ritual, realizan un sacramental que, a diferencia de la oración privada, implica la intercesión de la iglesia. Pero siempre se necesita mucha fe, mucha oración y ayuno, ya sea por parte de quien reza, ya sea por parte de la persona por la que reza. Lo ideal sería que siempre simultáneamente con el exorcismo, que exige reserva, hubiese un grupo de personas reunidas para orar. Diré también que todos los sacerdotes tienen un particular poder, incluso si no son exorcistas, derivado justamente de su sacerdocio ministerial, que no es un honor a la persona, sino un servicio destinado a las exigencias espirituales de los fieles. Y entre estas exigencias está, desde luego, también la de liberar las influencias maléficas. Todos, además, ya sea por las plegarias de liberación, ya sea por los exorcismos, pueden ayudarse con medios sagrados. Por ejemplo, poniendo sobre la cabeza del interesado el crucifijo o el rosario o alguna reliquia es eficacísima. La de la Santa Cruz, porque mediante la cruz derrotó Jesús al reino de Satanás. Pero también son eficaces las reliquias de los santos, a las que se tenga una particular devoción. A menudo también son útiles las simples imágenes bendecidas, como la de San Miguel Arcángel, a las que los demonios manifiestan con un miedo especial. Pero creo que traicionaría las expectativas de todos los que nos están escuchando si no mencionase también al ejército cada vez más numeroso de carismáticos, videntes, mediums, pranoterapeutas, sanadores, magos y también gitanos. Ojo lo que está diciendo aquí Gabriela Mort. Quiero comentarles algo. Nosotros hicimos una entrevista hace ya algunos años para un programa de televisión que se llamó Archivo Sobrenatural, en el cual estuve yo como conductor, y entrevistamos al padre José de Jesús Aguilar, al cual le mandamos un cordial saludo. Y ahí nos comentaba el padre José de Jesús Aguilar que, pues bueno, independientemente que al cura o al exorcista o al eclesiástico que le toque realizar un exorcismo en el momento menos indicado, aunque esté solo, él decía, hay un cúmulo de personas en todo el mundo orando siempre por los condenados a la posesión. Impresionante esta lectura que nos dio José de Jesús Aguilar, y pues por eso la tomo a acotación. Es en una caterva, tanto más numerosa cuanto más los obispos y el clero, con una ligereza que va de la ignorancia a la verdadera incredulidad, han abandonado este terreno pastoral que les es propio. Dedicaremos un capítulo también a este asunto. Entre tanto, digamos algo sobre las personas mencionadas. Y está hablando de carismáticos, videntes, mediums, pranoterapeutas, sanadores, magos y hasta gitanos, ¿eh? Es la dedicatoria que les hace Gabriel Amor. Establezco una premisa. Hablo de categorías de personas que pueden o que pretenden influir a favor de la liberación, pero con más frecuencia obran para conseguir la curación. Es difícil hacer una distinción clara. El demonio está en la raíz de todo y el problema del mal, el dolor y la muerte, que son consecuencias del pecado. Luego están los males directamente provocados por el maligno. El propio Evangelio nos presenta algunos casos. La mujer encorvada desde hacía 18 años, parálisis entre comillas, y un sordomudo. En ambos casos, una presencia satánica causaba aquellos males, por lo que el Señor realizó la curación expulsando al demonio. En líneas generales, es válida la regla que ya hemos dado. Si un mal es de origen maléfico, los fármacos no tienen ningún efecto. Mientras que si lo tienen las plegarias, de curación y los exorcismos. También es verdad que a menudo una prolongada presencia diabólica crea en la persona unos males, sobre todo psíquicos, por los cuales, incluso una vez conseguida la liberación, la persona sanada puede necesitar tratamientos médicos adecuados. Eso es muy cierto. Digo, además de que la guía es de Gabriel Amor, o sea, digo, no es cualquier cosa, no es de cualquier persona de la que estamos hablando, ¿no? Pero ahorita que les estoy comentando acerca de la búsqueda, que les recuerdo, por favor, si tú viviste algún hecho de posesión sugerente o real, por favor, háznoslo saber. Estamos buscando el caso más impactante de posesión a nivel América Latina. Entonces, ojo con eso. Ya sabes dónde encontrarnos, ya sabes cómo enviarnos tu caso, o simplemente escríbenos directamente al correo electrónico samudio@gentesnegro.com. Y sigo. Digo también desde ahora que voy a ocuparme de un campo en el que se requieren competencias específicas que un exorcista no puede tener. Un exorcista debe tener suficiente conocimiento de las enfermedades mentales para darse cuenta de que es precisa la intervención de un psiquiatra. Pero no se puede pretender que un exorcista sea tan instruido en este ámbito como un psiquiatra. Así, un exorcista debe tener los conocimientos de parapsicología y de los poderes paranormales, pero no es posible que sepa tanto como un especialista en la materia. Y ahí hasta me pongo chinito, de verdad, se me enchina la piel porque me acordé perfectamente de Francisco Cipriel, el gran maestro que tuve de teología, que justamente cuando yo hice esta simbiosis con este cura, recuerdo perfectamente que él tenía una especie de, por darles un, tienen un cierto grado los exorcistas ya de grado muy alto. Él era de estos exorcistas, y déjenme decirles algo. Francisco Cipriel, para que entiendan un poquito, tenía pues más que un doctorado en exorcismos, directo desde el Vaticano. Y hasta, si no mal recuerdo, fue uno de los estudiantes más asiduos de Gabriel Amort. Entonces, recuerdo perfectamente que me decía, donde tú estás pisando, donde tú estás averiguando, puedes encontrar algún hecho sobrenatural más fuerte que lo refiera a una posesión o una posible posesión. Me enseñó Francisco Cipriel a identificar una posible posesión. Y eso de verdad que es valuable. Le estoy agradecidísimo de por vida. Porque afortunadamente, gracias a ese conocimiento y por supuesto a estudiar teología con él, hoy por hoy estamos buscando el caso, ¿no? Entonces, híjole, me pongo la piel chinita porque sí, recuerdo perfectamente que Francisco Cipriel siempre me decía: tú a lo tuyo, experto en los fenómenos paranormales, pero si en ese ámbito encuentras algún poseso, házmelo saber. Y así fue. Híjole, qué padre. Su campo específico sigue siendo el de la el de lo sobrenatural, con un exacto conocimiento de los fenómenos que dependen de ello y los tratamientos de carácter sobrenatural. Es en una premisa, es una premisa necesaria, porque entramos en un campo que concierne a la vez a lo sobrenatural, lo paranormal y lo preternatural o diabólico. Estas clasificaciones ahí vienen, ¿eh? Los carismáticos, anuncia en una especie de título, y es justamente lo que vamos a decir. El Espíritu Santo, con divina libertad, distribuye a quien quiere y como quiere sus dones, que son concedidos no para la gloria o utilidad de la persona, sino para el servicio de sus hermanos. Entre estos carismas está también el don de la liberación de los espíritus malignos y la curación. Se trata de dones que pueden ser concedidos a individuos, pero también a comunidades. No dependen de la santidad personal, sino de la libre elección de Dios. Aunque la experiencia nos dice que normalmente Dios concede estos dones a personas rectas, de plegaria asidua, de vida católica cristiana ejemplar, y que esto no significa la falta de defectos y de segura humildad. Hoy existe una inflación de carismáticos a los que acuden, una masa a los que sufren. ¿Cómo distinguir a los verdaderos de los falsos? Pregunta. De por sí, tal discernimiento corresponde a la autoridad eclesiástica, que puede valerse de todas aquellas ayudas que considere oportunas para ello. De hecho, conocemos algunos casos en que la autoridad eclesiástica ha intervenido para poner en guardia contra tramposos y falsos carismáticos. No conocemos casos de carismáticos oficialmente reconocidos en que haya ocurrido tal cosa. Es un problema complicado y nada fácil. También porque los carismas pueden cesar y es posible que la persona elegida se haga indigna de ellos. Ningún ser vivo está confirmado en la gracia. Podemos fijar 4 normas orientativas. 1. Que el individuo o la comunidad viva profundamente conforme al Evangelio. 2. Que sea totalmente desinteresado, ni siquiera se debe aceptar ofrendas. Con las ofrendas voluntarias sería posible hacerse multimillonario, y tiene toda la razón. Digo, insisto, estoy hablando de Gabriel Amort, pero pues hay quien te dice, no, pues lo que sea tu sacrosanta voluntad, en el sentido de estos carismáticos sanadores y toda la marabunta y fauna que ya está afuera, ¿no? Y bien lo dice Gabriel Amort, pues de tales ofrendas te puedes hacer rico. 3. Que use medios que comúnmente admitidos por la iglesia, sin rarezas o supersticiones. Que use oraciones y no fórmulas mágicas, señales de la cruz, imposición de manos, sin nada que ofenda al pudor. Que utilice agua bendita, incienso, reliquias, y sin nada que sea ajeno a lo normal de uso eclesiástico. Y ahí va el concepto de que ellos tienen, los exorcistas tienen un esquema o un protocolo específico para hacer el exorcismo, y utilizan ciertos elementos pues de toda la vida, ¿no? O sea, no lo reversionan, ¿me explico? Ok, que rece el nombre de Jesús principalmente. 4. Que los frutos sean buenos. Esta regla evangélica, por su fruto se conoce al árbol. Mateo 12:33. Sigue siendo el criterio que corona a los demás. Añadamos otras características que son típicas de las curaciones obtenidas por vía carismática. Actúan sobre todas las enfermedades, incluso sobre las maléficas, o sea, provocadas por el demonio. No se basa en una habilidad o la fuerza humana, sino en la oración practicada con fe, en la fuerza del nombre de Jesús, en la intersección de la Virgen y de los santos. El carismático no pierde energía de modo que deba recargarse con un periodo de reposo. como ocurre con los sanadores, saoíres o similares. No sufre reacciones físicas, sino es que es sencillamente un intermediario activo de la gracia. Las curaciones carismáticas no tienden al alucinamiento del carismático, sino a hacer loar a Dios y acrecentar la fe y la oración. Es preciso añadir una palabra más que también en este campo del que en el Concilio del Vaticano II habló, pero no se ha aplicado lo que afirmó. El racionalismo y el naturalismo han invadido el terreno. Las manifestaciones extraordinarias, los milagros, la presencia de los santos, las apariciones, todo ello son acontecimientos acogidos no con gratitud, sino con desconfianza, con condenas sin examen, o al menos con tremendos incordios. En ninguna iglesia se repite ya la oración de los primeros cristianos, y la recita: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien sin miedo tu mensaje y que por tu poder sanen a los enfermos y hagan señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y dice, bueno, aquí hay una fe pues, como un código que es AC.42930. Hoy parece que estos dones solo producen fastidio. El Concilio del Vaticano II afirma que el Espíritu Santo dispensa entre los fieles de todo orden de unas gracias especiales. Estos dones extraordinarios o también más sencillos o corrientes que deben acoger con gratitud y devoción. El documento continúa con recordando que los dones extraordinarios no deben ser pedidos imprudentemente. En cuanto al juicio sobre su legitimidad y el uso ordinario, corresponde a la autoridad eclesiástica, que sobre todo no debe extinguir al espíritu, sino examinarlo todo y considera lo que es bueno. Lumen Gentium 12. Las carencias en la aplicación de estas directrices son evidentes y casi generales, por lo que es inútil que el Concilio afirme de quien recibe los carismas del Espíritu Santo. Aunque se trate de laicos, tiene el derecho y el deber de ponerlos en práctica. Apostolicam actus citatam. Menciona ciertas frases en latín, contando con la guía y el discernimiento de los obispos. Veo con agrado la aparición de obras que se ofrecen para ayudar a los obispos en esta tarea de discernimiento. Por ejemplo, el movimiento carismático de Asís es un campo abierto que debe ponerse en funcionamiento. Videntes y mediums o mediums. Ahí viene el otro concepto. Los trato juntos porque en esencia tienen las mismas características. Los primeros ven y los segundos sienten. Ambos expresan acerca de lo que han experimentado en contacto con objetos o personas. Para no extender demasiado el terreno al que se presta este tema, me limito a considerarlo en relación con mi campo específico, o sea, el campo de las influencias maléficas sobre las personas, objetos y casas. Varias veces he estado en contacto con estas personas, a veces las he interpelado o llamado directamente para que asistieran en oración a mis exorcismos, pero desde luego dijesen que habían visto u oído, dijesen que habían visto u oído, y advertía que las respuestas dependían del espíritu de la sabiduría. Algunos apenas ven o se encuentran junto a personas poseídas o infestadas. Notan enseguida tal inconveniente, a veces se sienten mal cuando están cerca de ellas. Otras veces ven la negatividad que les afecta y las describen. Basta con ponerles la mano en una fotografía, en una carta, en un objeto perteneciente a esa persona de las que se tiene sospecha para obtener una respuesta. O sea, si no se tiene nada, si es víctima de una enfermedad maléfica, si es una persona peligrosa, puede realizar maleficios contra los demás. Puede bastarles con oír la voz, Por ejemplo, personas que dudan sobre si han recibido o no algún influjo maléfico, telefonean a una de estas personas y oyen su respuesta. Llamados a casas en las que se sospecha la existencia de maleficios por las extrañas cosas que allí acaecen, perciben si el maleficio existe o no. Indican objetos hechizados que hay que quemar. Se dan cuenta, por ejemplo, de si hay que rasgar una determinada almohada o colchón, y entonces se encuentran en ellos esas extrañas cosas, como ya hemos señalado. Está hablando de los fetiches, maleficios que se arrojan por medio de magia de contacto. De esto ya lo hemos platicado en otro podcast. Si quieres escucharlo, revisa lo que son el podcast, creo que se llama Los Maleficios y los Hechizos. Algo así. Bueno, ahí tienes todo el background de todos los códigos paranormales, donde ya sabes que los podcasts son totalmente gratis y descargables. Ok, seguimos. Ok, dice... estoy hablando de los fetiches. Perdón, de repente me perdí. Pueden equivocarse, sus sensaciones deben ser controladas, pero a veces hacen un recorrido por la vida de una persona y precisan con sorprendente claridad a qué edad han recibido el maleficio, de qué modo, con qué finalidad había sido hecho, así como los trastornos que han provocado. A veces también indican quién es el autor del maleficio, hablando de los los mediums o de los videntes, ¿ok? Un día acababa yo de introducir en el locutorio de un hombre que me pedía que lo bendijera. Cuando me acordé de que aquella hora debía telefonear a un medium, corro al teléfono y oigo que me dice: usted está a punto de bendecir a un hombre de unos 50 años. A los 16 le hicieron un hechizo porque odiaban a su padre. Le dieron a beber vino maleficiado y escondieron un hechizo en el fondo de un pozo. Desde entonces ese muchacho ha ido sintiéndose cada vez peor, y todos los tratamientos que han sido inútiles. Al cabo de unos años su padre murió y él sintió una repentina mejoría, pero su cerebro quedó afectado hasta el punto que no poder dedicar ningún trabajo. Intenté bendecirle, pero es un mal arraigado desde hace demasiado tiempo, y creo que no se conseguirá nada. Las cosas habían ocurrido exactamente como me lo habían dicho. Otras veces, mientras exorcizaba a alguna persona en presencia de un medium, este me indicaba qué partes del cuerpo debía bendecir con la estola o ungir con el aceite, porque estaban particularmente afectadas. Y al final, el interesado afirmaba la exactitud de los puntos en los que más fuerte sentía dolor. Podría extenderme ampliamente con ejemplos de este terreno. Puedo decir que las personas escogidas por mí, entre muchísimas que me fueron presentadas como mediums, eran personas de mucha oración, desinteresadas, bondadosas y caritativas, y sobre todo humildes, de no haber descubierto por casualidad o por una información recibida de otros este talento suyo. Ellas nunca me lo habían dicho. ¿De qué se trata la pregunta? ¿De carisma? ¿De una facultad paranormal? Ya me inclinaría a creer que se trataba de un don paranormal que la persona usa para hacer el bien, pero no excluyo que tal facultad pueda unirse a la carisma. No he visto en estas personas signos de cansancio, como si sufrieran una pérdida de energía, pero he observado un progresivo fortalecimiento de sus dotes a través del uso. Esto hace pensar que en la base pueda haber una facultad paranormal. Digo, también es que es difícil encontrar auténticos videntes o mediums. En cambio, hay una gran cantidad de personas que se consideran tales así, y así también son reconocidas. Hay que tener los ojos bien abiertos, dice Gabriela Mort. Híjole, yo creo que con esto ya sé que luego me dicen todos ahí en las redes sociales, me reclaman y me dicen, ay, es que cada rato haces este capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pero tienen toda la razón, voy a terminarlo. Sanadores, y perdón que les comente que de repente haga primeras o segundas partes. Es tan interesante luego los podcasts que de repente digo, bueno, ok, no quiero que se me aburra, no quiero que se me... No, no es cierto, no se aburren, porque me queda claro que siguen aquí cada semana y pido una gran disculpa porque hemos estado súper ocupados y la semana pasada tampoco pudimos subir el podcast, ¿no? Entonces, pero ahorita ya lo prometido es deuda y ya estamos aquí hablando de Gabriela Mort y quién puede realizar un exorcismo. Ok, voy a continuar para terminar. Sanadores. Tengo la intención de hablar de aquellas curaciones que se producen comunicando una energía particular, generalmente a través de la imposición de manos. Aquí nos encontramos de lleno en el campo de lo paranormal, que en Italia tiene un valiente estudioso en el profesor Emilio Cervadio. Ok, va de nuevo porque no sé si es italiano el apellido, pero no quiero mencionarlo mal. Ok, es un estudioso en el profesor Emilio Cervadio, ya lo dije bien, que limitó a decir sin profundizar en un tema que no es de mi incumbencia, que los sanadores no tienen ninguna influencia sobre los males de naturaleza maléfica, del mismo modo que sobre estos males no tiene ninguna influencia la medicina ni la ciencia humana. Y perdóneme que de repente luego le estoy ahí como leyendo. Estoy haciendo el podcast, no les miento, 2:47 de la madrugada del viernes. Yo envío este podcast, lo recibe nuestro queridísimo Alfredo Villarreal. Y Gustavo Heredia lo sube prácticamente a las 10, 11, 12 del día. Entonces discúlpeme porque estoy súper agotado. Pero voy a terminar este podcast por todos ustedes y por el podcast que les debo de la semana pasada. Ya no lo vuelvo a hacer. Todas las semanas estaremos aquí siempre con ustedes, con los misterios clasificados como los códigos paranormales. Pranoterapeutas. Esta palabra yo ya la había escuchado en algún momento. Se la había escuchado a este Francisco Cipriel, mi maestro en teología. Pero ya no me acordaba. Estoy bien honesto. Ok. Pranoterapeutas, también estos, como los sanadores, en los últimos años se han multiplicado desmesuradamente. No es mi función dar explicaciones sobre la teoría del prana o del bioplasma. Es todo un campo que se está estudiando prácticamente por la ciencia, aunque sin aceptarlo todavía. Me limito a reproducir las conclusiones a las que llega el padre La Grúa en su libro La Pregaria di Giorgiani, ¿ok? Va de nuevo, La Pregaria di Giorgiani. Si las curaciones se producen con una energía en el que el sanador encausa sobre el enfermo, o por una carga psíquica, o por el estímulo de energías de reserva, es un hecho que estas curaciones no tienen nada que ver con las curaciones carismáticas. Además, existe el peligro de una infiltración de espíritus. He aquí porque se requiere una extrema prudencia. He conocido a alguno que otro pranaterapeuta verdaderamente desinteresado, de fe, que pone sus cualidades al servicio de los demás con espíritu de auténtica caridad. Pero se trata de mirlos blancos, un dos por mil, es como una frase muy, muy de Gabriela Mort. Me decía el conocido exorcista de Venecia, Peregrino Ernetti, esto no obsta a la cautela con que consideramos la pranoterapia. Es sobre todo por los frutos y los métodos cuidadosamente estudiados, como se reconoce al árbol. Los magos, ¿ok? Bueno, espero que haya quedado claro. De todas maneras vamos a subir información de la Pregaria di Giorgiani de uno de los exorcistas, se llama el padre La Grúa. y vamos a subir en redes sociales todo este tipo de información para que ustedes lo vean un poco más detallado. Y también vamos a subir información de Pellegrino Ernetti, que es otro exorcista, que es justamente lo que él decía, que la pranoterapia, por los frutos y los métodos cuidadosamente estudiados, como es el reconocimiento de un árbol. Entonces, pues es como un sanador, el pranoterapeuta. Y sigo y termino, los magos. Ya hemos hablado bastante de ellos, bástenos recordar que pueden producirse curaciones por obra del demonio. ¿Acaso bajo el nombre de entidades extraterrenales o de almas guía? Jesús mismo nos pone en guardia al respecto y hace una mención, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes portentos y milagros para engañar, hacer lo posible, incluso a los que Dios mismo ha escogido. Mateo 24:24. Cosa muy distinta del poder diabólico es la plétora de los falsos magos, simples charlatanes y embrollones que engañan a la gente proporcionando talismanes, cintas y saquitos. He quemado una hoja de papel de cuaderno que no tenía escritas algunas palabras incomprensibles atadas con una cadena enrollada. Este talismán costó 12 millones de liras. Estoy hablando este libro, les comento, para que igual iban a decir, es súper viejito. No es tan viejito el libro, ¿no? Entonces, ahorita les voy a decir qué año fue impreso. De todas maneras voy a subir la portada y vamos a subir la forma de encontrarlo. Esto fue, perdónenme, es que tengo bastante sueño. Esto fue, dice 1990, ok. Bueno, estábamos en que un talismán hecho por un mago, y esto va para toda la gente, ¿eh? También nos hemos encontrado que los casos de posible exorcismo, más bien de posible posesión, recurren al brujo, la bruja. No estoy generalizando, de verdad, escúchenme con atención. Estoy hablando de aquellos embaucadores que engañan a las personas y que de alguna manera los hacen caer en estas tretas. Entonces, ojo con eso. Lo está poniendo como ejemplo Gabriel Amort, que una baratija con un talismán costó casi 12 millones de liras, ¿no? Entonces, ojo con eso. Dice, pero también vino a verme un hombre que para obtener un saquito de baratijas que habría tenido que liberarle de un montón de desgracias, pagó 20 millones de liras. O sea, hace alusión de que estos supuestos magos y todo el asunto de ya saben que siempre hablo de parafernalia y de prácticamente, esa es mi forma de expresarlo con ellos, porque la verdad es que sí. Hay cada individuo que dices, what the fuck. Ya luego les platicaré bien la experiencia más extensa y más, pues sí, ¿no? Con un poco más de hechos, que pueda hablar, ¿no? Más bien que pueda expresarlos bien, de toda la fauna que nos encontramos en esta gran búsqueda. Y con esto, pues concluimos prácticamente lo que Gabriel Amort habla acerca de quién puede realizar un exorcismo, quiénes pueden ejercerlo, pero él ya está diciendo que hay, o sea, sí hay una combinación entre lo paranormal, la parapsicología y evidentemente lo que él le llama los exorcistas, por carismáticos, por magos, por mediums, sanadores, ¿no? Bueno, ya lo escucharon aquí. Cualquier caso que te recuerdo, estamos en búsqueda del exorcismo o de la posesión más impactante que jamás haya visto América. Entonces, te pido de la manera más atenta, si conoces de algún caso, si sabes de alguna persona, si conoces de alguna amistad familiar y quieras externarlo, quieras compartirlo, búscanos. www.agentesdenegro.com, el correo electrónico samudio@agentesdenegro.com y por supuesto en la fanpage de Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la que está verificada, y en Twitter e Instagram, se me olvidó hace rato comentarles en Instagram, pero bueno, ya está el audio de las redes sociales. Twitter @miparanormal, @agentesdenegro, Instagram @amiparanormal_ y @turinsolito. Y con esto me despido, les agradezco infinitamente y les pido de la manera más atenta, síganos en las redes sociales, compartan, más bien descarguen el podcast, escúchenlo con atención, compártalo en todas sus redes sociales y nos vemos aquí la próxima semana con otra entrega de los misterios clasificados como los códigos paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Hasta la próxima.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook @AmiParanormal. Twitter @AgentesDeNegro. Instagram @TurInsólito. Nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.